Bienvenido. Este es un nuevo episodio de la Estrategia del Día Colombia. Traído para ti por BloombergLinea.com y dirigido por Andrés Garibello.
Arranquemos juntos esta semana y bien informados. Hoy les tenemos la historia de la millonaria indemnización que recibió un funcionario del gobierno anterior para dejar su cargo. También hablaremos sobre el sonajero de mujeres para reemplazar a Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República y de la nueva reforma tributaria territorial. Soy María C. Suárez y esto es La Estrategia del Día, Edición Colombia.
El negocio de la semana.
En el negocio de la semana hablamos de la millonaria indemnización que recibió el expresidente de Colombia Productiva, Camilo Fernández de Soto, para retirarse de la entidad y según confirmó Bloomberg Línea. Pues vale mencionar que Colombia Productiva es adscrita al Ministerio de Comercio, que cuenta con la figura de patrimonio autónomo y de derecho privado y que es una entidad administrada por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, Fiducoldex, encargada de promover la productividad, la competitividad y los encadenamientos para fortalecer cadenas de valor sostenibles. Pues bien, Camilo Fernández de Soto, abogado que estuvo al frente de esta entidad durante 4 años devengando un salario integral, no renunció en agosto con la llegada de la nueva administración. Lo hizo hasta el 12 de septiembre y estuvo a cargo de Colombia Productiva hasta el 16 de ese mismo mes. Su salida, como confirmó este medio, se dio en medio del pago de una cuantiosa indemnización. ¿De cuánto fue? Pues mediante derecho de petición hicimos ese interrogante a Fiducoldex. Sin embargo, la respuesta fue que se trata de un dato confidencial. No obstante, una fuente de la Casa de Nariño le aseguró a Bloomberg Línea que la indemnización habría sido de 130 millones de pesos. Y este no es el único caso. Para saber a qué otro funcionario del gobierno anterior se le dio indemnización, visite ahora mismo BloombergLínea.com.
Lo que debes saber.
Y ahora, 3 datos que debes saber para iniciar esta semana. El primero, el ministro de Hacienda José Antonio Campo y Ricardo Bonilla, un viejo conocido de Gustavo Petro y hombre de su entera confianza, serán los personajes claves en la elección de la mujer que entre a la Junta del Banco de la República y en reemplazo de Alberto Carrasquilla. Pues independientemente de cuánto tiempo tome la salida de Carrasquilla del emisor, su reemplazo tendrá que ser elegido por el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Revisemos qué mujeres están en el sonajero. Una de ellas es Flor Esther Salazar, doctora y magíster en ciencias económicas y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia. Desde 2018, la académica hace parte de los docentes de planta como profesora del área de contaduría. También está María Fernanda Valdés, otro de los nombres afines al gobierno y hoy es viceministra de Desarrollo Empresarial. Es economista de la Universidad ICESI de Cali. Pues bien, para conocer la lista completa de las mujeres que suenan para este cargo, para la codirección del Banco de la República, un informe hecho por Daniel Guerrero, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, consulte ahora mismo BloombergLínea.com. El segundo, el Ministerio de Transporte informó que tomará medidas inmediatas para acabar la corrupción en la aeronáutica civil, entidad estatal que controla y regula la aviación civil en Colombia y la cual habría estado apoyando una red de narcotráfico, según denuncias recientes de una investigación de la revista Semana. Pues entre las denuncias hechas por este medio de comunicación, se expone que funcionarios del aerocivil han hecho contratos tramposos, permitido el transporte de cocaína e incluso habilitado nóminas fantasmas que cobran salarios. Sobre lo anterior, la cartera de transporte, que está liderada por Guillermo Reyes, aseguró que se le presentó al presidente Gustavo Petro una terna de funcionarios para la designación de un nuevo director encargado. Otra de las medidas tomadas es que el secretario general del ministerio se encargará también de la Secretaría General de la Aeronáutica Civil. Y el tercero, el diálogo político y negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela suscribieron un acuerdo para descongelar alrededor de 3 mil millones de dólares de los fondos extranjeros con la intención de crear un fondo social para atender a la población más vulnerable y darle así confianza a los bancos, a los fondos de inversión y a las entidades de crédito. Pues recordemos que este diálogo reinició este fin de semana en la Ciudad de México y de después de un año de suspensión. Además que en este proceso Canadá, Reino Unido, la Unión Europea y Estados Unidos le dijeron a Venezuela que desarrolle unas negociaciones con compromiso de buena fe y cuyo objetivo sea tener unos comicios libres y transparentes en 2024.
¿De qué estamos hablando?
En 2019, un equipo de expertos estudió los impuestos departamentales y municipales de Colombia para recomendar cómo hacerlos más eficientes, cómo reactivar la economía de las regiones y cómo luchar contra la evasión. Pues comparte el trabajo adelantado, el Ministerio de Hacienda anunció que en 2023, el próximo año, se hará una reforma tributaria territorial. Pues después de aprobarse ya una recientemente, ¿por qué y para qué hacer una nueva que sea específicamente dedicada a los territorios? Pues Valery Cifuentes, periodista de Bloomberg Línea en Colombia, consultó a expertos para conocer qué ajustes se podrían hacer a los impuestos municipales y departamentales y cuál es su importancia para el país. De acuerdo con el economista Martín Jaramillo, deberían hacerse al menos tres cosas en la reforma tributaria territorial. Primero, cambiar el ICA para que no sea un impuesto que grava el ingreso, sino las utilidades, estilo sobre tasa de renta, que la DIAN podría servir de recaudador si la entidad lo solicita. Segundo, aumentar los impuestos ambientales al promedio de la OCDE con destinación específica a las regiones. Y tercero, eliminar todas las estampillas. Pues para leer este informe completo, visite ahora mismo bloomberglinea.com.
En línea con América Latina.
Hola amigos de la Estrategia del Día de América Latina y el Mundo. La semana pasada el dólar estadounidense se estaba estabilizando a la baja y hasta el viernes se dirigía a su declive mensual más pronunciado desde el 2009, mientras que las divisas latinoamericanas cerraron una jornada más estable lideradas por el peso colombiano, que fue la divisa de mejor desempeño entre sus pares regionales en los últimos 5 días. Pero en la apertura de los mercados asiáticos hoy lunes, el dólar subió en medio de protestas en China por la estrategia COVID-0, lo que podría mostrar un deterioro de la demanda de este país en el corto plazo. Esta semana será clave lo que ocurra en el continente asiático y los datos económicos de Estados Unidos que puedan seguir dando una idea de los siguientes pasos que tomará la Reserva Federal. Por otro lado, tenemos la agenda semanal, empezando por los datos que se publicarán este miércoles 30 de noviembre en Brasil, de empleo al mes de octubre. Felipe Hernández y Adriana Dupita, analistas de Bloomberg Economics, prevén que este informe laboral debería ser en su mayoría positivo, aunque podrían darse señales de que la recuperación está perdiendo fuerza a medida que disminuyen los efectos de la reapertura y, en tanto, el impacto de las tasas más altas frena el crecimiento de la actividad económica brasileña. El jueves se presentan los datos del PIB de Brasil al tercer trimestre y se proyecta un avance de 0,8%. En México, el miércoles se publica el informe trimestral de inflación de Banxico y se prevé que mantenga un tono agresivo y enfatice el compromiso de la autoridad monetaria de reducir la inflación mediante el aumento de tasas de interés. El jueves en Chile se conocerá el índice de actividad económica de octubre, que mostraría un crecimiento de 1,5% en dicho mes en comparación al mismo periodo del 2021. En Perú, el jueves se publica el índice de precios al consumidor y Bloomberg Economics anticipa que la inflación en Lima aumentará a 8,32% en noviembre desde el 8,28% en octubre. Además, el miércoles será el último día para que el Congreso de la República apruebe el presupuesto público peruano del 2023, sobre el cual el gobierno y parlamento aún deben debatir. Estas son las novedades que deben saber para iniciar bien informados este lunes. Les deseamos una excelente semana.
Recuerden seguir este podcast y activar la campana para recibir las notificaciones de cada episodio y así estar al tanto de lo que pasa con la economía y los negocios. Los invito también a que visiten bloomberglinea.com y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Regístrense en nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. Y no olviden que acá está la información independiente que une a América Latina. Nos escuchamos mañana.
Esta fue la Estrategia del Día Colombia. Dirigido por Andrés Garibello, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.